Una chica conduce sola de noche y se queda sin gasolina en una noche muy lluviosa. Para en una gasolinera, donde un hombre con aspecto descuidado y sospechoso se acerca a ella, asustándola. Le pregunta si necesita que le llene el depósito y ella le dice que sí, sin salir del vehículo. Está inquieta, claro, ¿cómo no estarlo? Todo indica que va a ocurrir algo terrible. El hombre examina el coche y la mira, pero no dice nada. Ella le da su tarjeta de crédito para pagar el combustible y el hombre se marcha, desapareciendo en el interior del edificio. El depósito poco a poco se va llenando y la chica no ve el momento de salir de allí. El hombre regresa y le pide que salga de su vehículo y que entre con él en la oficina, diciendo que le han rechazado la tarjeta de crédito y que tiene a su banco al teléfono. La chica sale del coche y corre hacia la gasolinera para resguardarse de la lluvia. Es un lugar de lo más siniestro y oscuro. Tampoco ayuda que el hombre cierre la puerta con llave y que la excusa del teléfono fuera falsa, porque la verdad es que cuando ella levanta el auricular del teléfono, al otro lado de la línea no hay nadie. La chica le ataca con su spray de pimienta y consigue escapar rompiendo una ventana y, bueno, saltando por ella. Corre a toda prisa hacia su vehículo y sale disparada. El hombre le grita que pare, pero ella hace oídos sordos. Cuando el coche se aleja, le oímos gritar: ¡Lleva a alguien en el asiento de atrás! Y entonces, en el coche, vemos como un hombre con un hacha se va alzando, atacando a la chica.
Kill Club.
Buenas noches, yo soy Alba Porter y os doy la bienvenida una vez más al Kill Club. Esta noche casi hacemos pleno y tenemos aquí a todos nuestros colaboradores habituales. Tengo conmigo a Benji. Hola Benji.
Hola Alba, encantada de estar aquí con vosotras una noche más.
Y también está con nosotros Alex. Hola Alex.
Hola Alba, es un placer estar otro programa aquí con vosotros.
Y a Celia. Celia, ¿qué tal? Hola.
Hola Alba, bueno, muchas gracias por invitarnos otro día más.
Y por último a Cristina. Buenas noches Cristina.
Buenas noches Alba y encantada de estar una noche más en el Kill Club.
Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo esta noche y bueno, como nuestros oyentes ya habrán adivinado por esa historieta que hemos contado antes de la intro, esta noche vamos a hablar de leyendas urbanas. Las leyendas urbanas, del inglés urban legend, son un relato que pertenece al folclore contemporáneo. Siempre tenemos que pensar que el folclore es un elemento que homogeneiza los valores de la sociedad que crea el folclore. En el caso de las leyendas urbanas, se trata de un tipo de relato o de creencia popular que a veces trae consigo alguna superstición. Pese a poder tener elementos sobrenaturales o incluso inverosímiles, la leyenda urbana se presenta como hechos reales, hechos que han sucedido en la actualidad, normalmente una actualidad muy cercana, y de hecho algunas leyendas sí que parten de hechos reales que luego se exageran, se distorsionan y se mezclan con datos ficticios. Pero, ¿cómo circulan estas leyendas urbanas? Bueno, pues lo hacen sobre todo a través del boca a boca, del email, de la radio, la televisión o ya, a partir de los años 2000, de Internet. Como factor común, suelen tener una moraleja que generalmente es una advertencia cultural del tipo: mujer, pórtate bien, sobre todo van dirigidas a las mujeres y los niños, que suelen ser las víctimas predilectas de las leyendas urbanas. Por otro lado, una misma leyenda urbana puede tener distintas versiones, porque siempre se van a situar en el entorno de quienes narran y reciben la historia. Son leyendas urbanas porque pertenecen a la sociedad industrial, a la vida de las ciudades, y se van a contraponer con las leyendas folclóricas, las leyendas clásicas o rurales. Otro factor común es que los protagonistas de la leyenda urbana son conocidos o parientes de alguna persona cercana a quien cuenta la leyenda. Por eso en inglés se las conoce como FOAT, Friend of a Friend Tale, es decir, historias del amigo de un amigo, lo típico, ¿no? Un amigo de mi primo cuenta que una vez... Bueno, todos conocemos un poco este tipo de leyendas, ¿no? Vosotros me imagino que habréis escuchado montones de leyendas urbanas, ¿no?
Así es, yo creo que nos llevan acompañando desde que somos pequeños las leyendas urbanas. Imagino que dependiendo del país sufren distintas adaptaciones, que también existirán leyendas urbanas locales, como me acuerdo que en los años 90 surgió una leyenda urbana en relación a Ricky Martin y al programa Sorpresa Sorpresa, en la que aparecía un perro y un bote de mermelada, y acaban propagándose y funcionando como algo que alguien ha visto, que todo el mundo conoce a alguien que ha visto. Normalmente cuando preguntas más información, el grado de cercanía se aleja, ¿no? Al final es alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que ha visto, y creo que sirven para dar cuenta de un momento social y cultural muy, muy concreto, de los intereses, porque no solo reflejan las filias y fobias, sino también los intereses morbosos de la sociedad, ¿no? Y acaban dando nombre a aspectos tabú que no nos atrevemos a poner sobre la mesa de otra forma.
Sí, completamente. De hecho, en España lo de Ricky Martin fue famosísimo y supongo que aquí a nuestras colaboradoras también les sonará la historia. No todas las leyendas urbanas tienen por qué ser terroríficas, ¿no? Hay muchas que son de otro tipo, como la de Ricky Martin, que da miedo, pero da miedo por la depravación del ser humano y no porque te vaya a pasar algo terrorífico. Pero bueno, hay muchas leyendas muy famosas. Vosotras habíais escuchado muchas leyendas urbanas, ¿verdad?
Sí, bueno, como habéis dicho, hay un montón de historias de este tipo y que se van repitiendo una y otra vez. A mí ahora mismo me viene a la cabeza la historia de Disney, de que está criogenizado esperando a que encuentren la cura a su enfermedad para poder devolverlo a la vida.
Eso es famosísimo.
¿La habíais oído vosotras o no?
La verdad es que sí, ¿no? Yo también, bueno, leyendas de estas urbanas así como muy... muy de la cultura pop. Yo también, por ejemplo, he escuchado, que igual esto es un poco más tontería, ¿no? Pero siempre dicen que entre la fórmula secreta de la Coca-Cola a día de hoy se encuentra como la cocaína, ¿no? Es como, imagínate que en realidad te estás bebiendo Coca-Cola que lleva cocaína. No sé, es como un poco difícil de imaginar y de entender, no sé.
Sí, Cristina, porque si la Coca-Cola lleva cocaína, desde luego la están vendiendo muy barata, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Salimos ganando ahí. En fin, y el caso es que, bueno, hay muchísimas leyendas urbanas y a mí las que más me gustan son las terroríficas. Y como esto es el Kill Club y nos encanta hablar de temas del misterio, de lo paranormal, y nos encanta hablar de asesinatos y cosas turbias, las leyendas que os vamos a contar hoy son de ese tipo, son un poquito oscuras, no son precisamente alegres y amigables. Y la primera leyenda nos la trae Benji. Así que Benji, te dejo contar tu historia.
Pues yo he decidido hablaros de la historia de Bloody Mary o María Sangrienta, que es muy similar a la leyenda urbana de Verónica. Es una leyenda que fue muy común durante mi infancia, una historia que se contaba con mucha frecuencia en mi colegio. Y se contaba de las dos formas. En ambos casos existía la necesidad de repetir el nombre de estas dos personas entre 7 y 9 veces. Según quien te contase la historia, había un poquito de variación. Y era muy importante también la figura de un espejo. La repetición del nombre, normalmente con María Sangrienta eran 7 veces y con Verónica 9, debía hacerse delante de un espejo. A veces se le añadía la idea de tener que estar sosteniendo velas, otras veces se le añadía la idea de tener que girar sobre uno mismo a la vez que repetía los nombres. Y las consecuencias, depende de quién te contase la historia, y todas eran válidas, eran un poco diferentes. He estado investigando sobre la leyenda urbana original de Verónica, y aparentemente la protagonista era una niña que se llamaba Rita, a quien posteriormente Verónica se le aparecía de madrugada y le increpaba de alguna forma por haberla despertado, por haberla dejado volver. Y ahí empezaba un poco el terror y las desgracias. Sin embargo, en la historia tal y como la conocía yo, en muchas ocasiones lo que supuestamente ocurría cuando terminabas de pronunciar el nombre era que se producía una especie de apagón, la persona que lo había repetido tenía una especie de mareo, y tanto María Sangrienta como Verónica traspasaban el espejo actuaba aquí como una puerta a otra dimensión, y entonces te atacaba y te dejaba muerto en el mismo baño del colegio, porque esto era una historia que compañeros y compañeras de mi clase juraban haber realizado entre varios en el baño y haber tenido que salir corriendo para que María Sangrienta o Verónica no les atacasen. También había otra versión de esta historia que recuerdo, en la que si tú habías hecho eso y no se te había aparecido en el mismo momento, ocurría que si te levantabas a las 2 o las 3 de la mañana, no recuerdo exactamente la hora, y tirabas de la cadena cuando ibas al baño, se te aparecía o María Sangrienta o Verónica. Entonces la historia iba siempre variando, depende de quién la contase, pero siempre tenía como un inicio común y al final el terror final era poder enfrentarse a la muerte, ¿no? Que te atacase y te hiciese daño. No sé si conocéis vosotras esta historia, si la habéis conocido con alguna variación.
Pues en mi caso, lo mismo que tú. En mi colegio, cuando yo era más pequeñita, también se iba contando esta leyenda urbana y tal. Pero en mi caso yo lo había escuchado de otra manera. Bloody Mary, pues en lugar de decirlo 7 o 9 veces, se tenía que decir 3 veces. Y otra cosa, lo de la vela tiene razón. Sí que a veces sí que se tiene que tener una vela, otras no, pero yo escuché que lo común era que se suele hacer en un baño, si se hace en tu casa, se hace en el baño, puedes tener o no una vela contigo. Y lo que más me llamó la atención a mí es que, aparte de tener apagada la luz del baño, tienes que tener apagadas todas las luces de tu casa. Y aparte, cuando haces este ritual o esto, tienes que estar solo en casa. Eso es lo que había escuchado yo, que si está alguna persona más o están tus padres o algo, pues como que no funciona. Pero si estás solo y está todo lo electrónico apagado y las luces apagadas y solo tienes una vela, pues entonces sí que funciona.
Yo la verdad que había escuchado la historia incluso, y además recuerdo de qué compañeros de clase me lo contaron, de haber estado varios compañeros en el baño. Entonces, las historias que me transmitían a mí, la soledad no era un elemento necesario. Y lo de la luz puede que sí, pero tampoco había mucho hincapié en que toda la tecnología estuviese apagada. En tu historia parece casi como un retroceso, como al inicio, ¿no? A la ausencia de tecnología y de avance para poder contactar con María Sangrienta o con Verónica.
Pues puede ser, ¿eh? A lo mejor es lo que se contaba al principio, pero ya te digo, yo tenía entendido que si, o sea, como hay tantas variaciones y tal, pues creo que al principio sería que tenías que estar solo en casa.
Yo creo que es muy propio de las leyendas urbanas, ¿no? Que empiezan de un modo y acaban convirtiéndose en historias completamente distintas.
Sí.
Como el teléfono roto.
Sí, la verdad es que ese es un rasgo propio de las leyendas urbanas, que son las variaciones y también la adaptación, porque como tú decías, Benji, En Estados Unidos es Bloody Mary y en España, pues normalmente es Verónica, ¿no? Y quería preguntaros, ¿alguien lo llegó a hacer de niño? ¿Alguien aquí hizo lo de Bloody Mary, Bloody Mary o Verónica?
Yo no, mis compañeros de clase sí, y aseguraban que se había visto algo, unos ojos, que habían tenido que salir corriendo, pero yo no, yo prefería mantenerme al margen. Sí que asociábamos los ruidos que había muchas veces en los pasillos del colegio, cuando íbamos al baño, teníamos que ir a otra clase o nos mandaban a hacer algún recado por los pasillos. Era un colegio en el que había mucho ruido y asociábamos siempre esos ruidos a que alguien había despertado a María Sangrienta, ¿no? Y que debía estar por ahí como buscándonos. Y muchas veces corríamos por los pasillos porque nos daba verdadero miedo.
Madre mía, menuda pandilla de así corredores es, de pasillos. ¿Y tú, Cristina, lo llegaste a hacer o no?
No, yo es que a mí estas cosas que dan este mal rollo no las suelo hacer. Aparte, como apunte, hablando del tema espejos, siempre, bueno, no sé si en todos los países, pero por lo menos en España, cuando alguien fallecía se acostumbraba a poner una tela encima del espejo porque decían que se podía quedar el alma. Entonces, al final, a mí estos juegos no me hacen tampoco mucha gracia.
Sí, Cristina, de hecho es una cosa básica del duelo judío. Durante los funerales y el luto, los judíos tienen todos los espejos de la casa tapados, así que no es algo que se haga solo en España. Y existe la creencia de que los espejos pueden funcionar como portales y por eso recomiendan no tener espejos grandes en las habitaciones donde se duerme. Así que como consejo hacia nuestros oyentes, quitad los espejos grandes de vuestras habitaciones. ¿Tú, Alex, llegaste a hacerlo alguna vez o no?
No, yo tampoco lo he hecho. Me da bastante curiosidad, pero como Cristina me da un poquitín de cosa y prefería abstenerme un poco de estos temas. Y sobre lo que acabas de comentar, yo leí que no es muy bueno tener un espejo delante de tu cama. En plan, cada uno coloca las cosas como quiere y tal, pero que si tienes un espejo grande de cara a tu cama mientras duermes, pues que se supone que como los espejos pueden ser portales a otro mundo y cosas así, pues como que si hay entidades malas o algo, como que puede ser que tu alma se pueda quedar atrapada en el espejo. Por eso a lo mejor tampoco se recomienda.
Sí, es justamente lo que yo había oído. ¿Y tú, Celia?
Yo empecé a hacerlo, tengo que decirlo, hace muchos años estando de campamentos porque nos contaron la historia. Pero los monitores nos pillaron, no llegamos a terminarlo, así que no pasó nada. Y además, la verdad es que nos castigaron. Desde ese día teníamos que ser nosotros los que sirviéramos a todos los compañeros, así que la bronca fue maja. Probablemente porque pensarían que podía haber algo detrás de eso, algo real.
Sí, me resulta curioso porque yo también lo intenté hacer en el instituto un día de tormenta que se fue la luz y que nos... Bueno, es que encima fui yo la instigadora y la que comenzó a hacerlo. Y al tercer Verónica nos empezamos a acobardar y nunca lo terminamos. No pudimos completar, no sé si dijiste, Benji, que era 9 veces, ¿no?
Sí, entre 7 y 9. Yo he ido en la versión como más tradicional son 9.
No, nosotras nos quedamos en 3 o 4, ¿por qué no? Y encima nos pilló la profesora y nos mandó de vuelta para clase. Pero claro, es que aprovechamos que había tormenta y que se fue la luz. Entonces daba todo muchísimo miedo y desde entonces cualquier ruidito nos pasaba como a vosotros, Bendy. Cualquier ruidito lo asociábamos a Verónica. En fin, yo desde aquí os animo a mis queridos colaboradores a que si alguno se atreve a hacerlo en directo, le acompaño desde mi casa.
Yo no seré la persona que se ofrezca.
No, tú no, Benji, lo tengo más que claro. No hay ninguna valiente por aquí, ¿no, chicas?
No.
Lo siento, pero no.
Yo me pasa algo como a ti, que creo que un poquitín más mayorcita, así que lo intenté en mi casa, pero llegué a la segunda y dije adiós. Y otra cosa, ¿nos parece curioso que siempre que se intenten hacer este tipo de cosas, como que de casualidad siempre viene un profesor o un monitor? En plan, cuando casi se va a completar lo que se está haciendo, siempre viene alguien e interrumpe. No sé, me parece que se escucha bastante.
Sí, sí, pero es que en mi caso pasó de verdad y Celia, seguro que tú lo estás contando sin mentir, pasó de verdad.
Hombre, claro, no voy a mentir ni a los escuchantes ni a vosotros, la verdad.
Sí, sí, yo creo, Alice, que a veces es como si hubiera unas fuerzas cósmicas protegiéndonos. Si os acordáis cuando hablábamos del cementerio de Stull, pasaba lo mismo, que siempre la persona que intentaba quedarse en el cementerio solo a medianoche, llegaba alguien, le descubría y no podía quedarse. Entonces, a veces es como si hubiera, no sé, una serie de fuerzas cósmicas que previenen que esta clase de acciones se completen para que no pase nada malo.
Sí, sí, es como si la gente tuviera un sexto sentido y dijera, a ver qué están haciendo estos. Y van y os pillan haciendo lo que no se tiene que hacer.
Eso es, y menos mal.
Sí, porque dicen, esto no es cosa de niños, no sé qué, esto no se tiene que hacer, tal. Siempre como que, siempre se dice, es que esto es peligroso, tal. Y es que al final como que siento que todos tenemos un poquitín de miedito con este tipo de cosas.
Bueno, y algunos como Benji tienen más que un poquito de miedo, ¿verdad, Benji?
Efectivamente, terror, pánico absoluto.
En fin, ahora Cristina nos va a contar una historia que yo creo que también es bastante terrorífica. Así que, Cristina, te dejo contar tu historia.
Pues la verdad es que mi historia es japonesa, se llama Hitori Kakurenbo. Y es un ritual un poquito macabro para contactar con los muertos. Y se hace a través de un muñeco. Entonces lo que tú haces es invocar a un espíritu para ofrecerle un muñeco en vez de un ser humano, de una persona, para que posea, digamos, al muñeco. Entonces normalmente lo que se necesita es un muñeco normalmente de trapo que tenga relleno. Y lo que haces es vaciar el relleno. Ponerle arroz para rellenar el muñeco y con una aguja e hilo rojo cierras, digamos, el corte que has hecho para sacar el relleno y poner el arroz. Y antes de cerrarlo tienes que poner un trocito de uña o un trocito de cabello para que, digamos, tenga algún elemento humano dentro del muñeco. Entonces, cuando has cerrado el muñeco, llenas una bañera con agua y viertes una taza de sal. Y le pones un nombre al muñeco, el nombre que tú quieras, pero que no sea el tuyo. Entonces tienes que buscar un escondite, porque a todo esto es como una especie de juego al escondite, ¿vale? Tienes que buscar un sitio donde te vayas a esconder y de esa bañera con agua con sal habrás cogido una taza. Entonces, cuando sean las 3 de la mañana, que es la hora bruja, tienes que repetir 3 veces el nombre del muñeco y decir, es mi turno, y meterlo en la bañera. Apagas todas las luces de la casa, te metes en el escondite y cuando hayas contado hasta 10, coges un cuchillo y vas a oscuras a buscar al muñeco. Cuando lo encuentras en el baño, lo que tienes que hacer es apuñalar al muñeco y decir, te encontré, y decir el nombre que le has puesto. Entonces, acto seguido, tienes que decirle, ahora es tu turno, y tienes que decir el nombre del muñeco. Y marcharte a esconderte. Y claro, aquí está lo curioso, ¿no? Porque la leyenda dice que cuando tú te has escondido, el muñeco te estará buscando con el cuchillo con el que le has apuñalado. Entonces, si te encuentra, te puede hacer daño. Y la idea también es que tú lo encuentres y con esa taza con la que tienes el agua y la sal, se la eches por encima y luego tienes que decirle, yo gané 3 veces. Y en teoría finaliza el ritual. El tema está en que se dice que hay veces que cuando tú le dices yo gané, el muñeco acepta la derrota y en teoría puede responder a algunas de las preguntas que tú le hagas, porque se supone que un espíritu ha entrado dentro del cuerpo del muñeco. ¿El por qué se hace esto? Pues hay veces que se hace para que te responda a preguntas que tú le hagas, a cosas que quieras saber del futuro, o incluso una demostración de poder o control sobre el espíritu, porque tú quieres controlar, digamos, lo sobrenatural. Pero vamos, que una vez finalizado el ritual, lo que tendrías que hacer es secar bien al muñeco, quemarlo y deshacerte de todo. Así que la verdad que es un ritual que yo no tendría muchas ganas de hacer, no sé qué os ha parecido.
Pues a mí, Cristina, es que me parece un ritual muy complicado. Es decir, es un proceso largo, es complicado, y la idea de que no siempre se sale victorioso me ha dejado un poquito inquieta, ¿no?
Es que es una especie como de escondite macabro donde tú has apuñalado al muñeco y se supone que entonces ha entrado como el alma del espíritu dentro de él, y aparte es como que tiene... para que te busque o algo así, como que tiene que tener pelo tuyo. O, claro, no deja de ser una leyenda urbana. Esto no es como un ritual, digamos, preestablecido que sabemos que funciona. Pero la verdad es que a mí me da un poco de miedo porque tienes que estar con todas las luces apagadas. Hay variantes del juego donde te dicen que tienes que estar con los ojos cerrados todo el rato. Y la verdad que yo, desde luego, no lo haría.
Ay, yo tampoco, sobre todo si tengo que estar con los ojos cerrados porque el muñeco ese tiene un cuchillo, no sé, no me gusta nada. ¿Qué pensáis los demás de este ritual? ¿Conocíais la leyenda o os ha pillado por sorpresa?
Yo la desconocía, pero me llama la atención que hay algo en común con la historia de Verónica y de María Sangrienta, y es la finalidad. La única finalidad que parecen tener las dos historias es la de exponerse al peligro. Porque ¿qué conseguimos con el ritual?
Es que yo hay veces que me pregunto, o sea, porque aquí en este caso sí que se hablaba de que quieren hacer como una demostración de fuerza hacia los espíritus, ¿no? Es como un demostrar que tú puedes contra un espíritu y eso te da como una superioridad, no sé si espiritual o qué, ¿no? Porque la verdad es como si fuera un rito iniciático o algo así extraño. Pero la verdad es que tampoco acabo de entender el por qué la gente haría estas cosas, porque no le veo nada positivo que tú puedas sacar de ahí.
A mí me ocurre lo mismo. Al final es como arriesgarse a que todo salga mal. Y a que el temor a la muerte se cumpla. No sé, hay como un sentimiento casi morboso en las dos historias de indagar los límites de lo normal y de lo paranormal.
Yo iba a decir exactamente lo mismo. Ya lo he dicho alguna vez, pero creo que a la gente lo que le pasa es que le gusta mucho el morbo y por eso prueba este tipo de juegos, para ver si es verdad, para ver si es mentira. Un poco como que cuando nos enfrentamos a cosas que nos dan miedo, pues sube la adrenalina, y entonces la adrenalina pues hace que... no sé, hace que te sientas bien. Entonces, claro, por eso la gente tiene esta iniciativa de hacer este tipo de juegos y tal.
Sí, nos gusta mucho la sensación de miedo, de peligro, pero no sé vosotros, pero yo de momento me conformo con ver películas de miedo y con leer libros también de terror y con hablar del tema. Y de momento, Cristina, paso de hacer rituales con muñecos. Quería comentaros que de todas formas que hay muchas historias referidas a los muñecos, o bueno, esta clase de muñecos normalmente de trapo, pero también de otro tipo, como elementos sobrenaturales. De hecho, dentro de esta, digamos, cultura de los muñecos, existen unos muñecos customizados que se venden en tiendas con alma, o sea, se dice que los muñecos tienen un alma dentro y son realmente caros, valen, pues yo he oído como más de 400 euros, y hay gente que se obsesiona, se vuelve adicta y se gasta un verdadero dineral. Y de hecho, había, no sé si sigue existiendo, pero había una tienda en Madrid especializada en estos muñecos. Y bueno, es que valían más de 400 euros la unidad. Yo sé que tú, Celia, haces muñecos, creo que son muñecos no diabólicos, son muñecos creo que sin alma, porque yo tengo uno en mi casa y me está mirando ahora mismo. Pero tú, como experta en muñecos, ¿qué opinas?
A ver, te voy a decir, Alba, que estate tranquila, porque ese muñeco yo creo que no tiene alma. Sí que es verdad que yo pongo un trocito de mi alma en todos ellos, pero por ahora no he decidido hacer ninguno de estos rituales. incluso cuando me has pasado el ritual he investigado para ver si sería posible hacerlo y es lo que habéis dicho, me parece demasiado complejo y demasiado enrevesado. Pero conforme lo iba contando Cristina he pensado, tal vez estos rituales son tan complejos simplemente para disuadir a la gente de hacerlos, para evitar que la gente lo haga por lo que pueda pasar, igual que lo de decir Verónica o Bloody Mary 9 veces, para que así dé más tiempo a que alguien te interrumpa.
Pues puede ser, Celia, la verdad es que tiene sentido. Yo ya os digo que pues que yo como os pasó a vosotras, Alex, Celia, no pude llegar a completar el ritual de Verónica o Bloody Mary. Pero en fin, quiero aquí tranquilizar a nuestros oyentes porque la muñeca que tengo que hizo Celia es una monada, es una pequeña bailarina y no da ningún miedo, ¿eh? Era una broma. Pero bueno, como experta en muñecos le quería preguntar. Pero en fin, Cristina, yo no conocía esta historia y me ha resultado muy curiosa. Y el caso es que para nuestra siguiente historia vamos a quedarnos en Japón porque Alex nos va a contar otra leyenda nipona. Así que Alex, te dejo con tu historia.
Efectivamente, Alba, muchas gracias. Como la historia de Cristina, la mía también proviene de Japón y la que os voy a contar se llama Kuchisake Onna. Esta leyenda es súper popular en el folclore japonés y el nombre traducido al castellano es Mujer con la boca cortada. Vale, en términos generales, esta historia se basa en que una mujer que fue asesinada y fue mutilada por su esposo se convirtió en un yokai o espíritu vengativo. Entonces, esta mujer regresa para vengarse preguntándole a todas sus víctimas si es hermosa, las cuales, al responder, aunque respondas sí o no, siempre llegas a ser asesinado. En muy pocas variantes uno puede escapar. En esta leyenda que os cuento hay una antigua y una actual. Voy a proceder a contaros primero la que viene ya desde el periodo Edo y demás. Entonces, esta leyenda dice que, como os he comentado, había una mujer súper, súper bella. Se debe hacer mucho énfasis en esto porque luego es mutilada y tal. Bueno, esta mujer era muy bella, era la esposa de un samurái y a esta mujer pues muchos hombres la cortejaban y la misma engañaba a su marido. Entonces claro, su marido el samurái al enterarse de las infidelidades de ella, un día pues porque le dio la gana, por celos o por furia, cogió y le cortó la boca de un lado a otro y... un poco feo diciendo que si seguía pensando que era hermosa. En todo caso, al final el marido se suicida por el remordimiento y como ya he comentado, pues ella regresa del inframundo como un espíritu vengativo y su meta es cometer la misma atrocidad que le hizo a su marido, vaya, pues cortarle a la boca a las víctimas que se encuentra. Entonces, la leyenda actual. Básicamente se supone que este espectro, gracioso en época de coronavirus, básicamente el espectro cubre su boca pues con una mascarilla. La leyenda urbana actual dice que Kuchisake Onna aparece como una mujer que vaga por la noche, tiene cabello negro muy largo y se la suele encontrar en días de neblina y, como ya he dicho, pues con una mascarilla, que es algo bastante común en Japón. Entonces, esta mujer suele acechar a niños pequeñitos, los puede llegar a raptar o a jóvenes. Entonces, si se encuentra con alguna persona joven, que normalmente son estudiantes de bachillerato, de la ESO, de universitarios y tal, pues lo mismo, les pregunta si es guapa o hermosa. Entonces, si le responden que sí, la mujer se quita la mascarilla y les vuelve a preguntar lo mismo. Entonces, claro, al ver a una mujer con la boca mutilada, pues lo normal es asustarse y decir que no. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, pues lo mismo, le corta la boca a su víctima con unas tijeras que son la arma principal que porta siempre, aparte de la mascarilla. Y, por otro lado, si la persona responde que sí otra vez, la mujer, pues le corta la boca igual. O sea que de ambas maneras le corta la boca, como lo que le hizo su marido, y les vuelve a preguntar, ¿y ahora te ves hermosa? Entonces, También otra variante puede ser que si le, como hemos dicho, si le responden que sí dos veces, esta mujer lo vuelve a seguir, sigue a la víctima hasta la puerta de su casa y lo va a asesinar igualmente. Entonces, en la mayoría de las versiones, aunque digas que sí o que no, la mujer al final va a acabar asesinándote y es bastante difícil escapar. ¿Qué opináis vosotros? ¿Sabíais esta leyenda? O a mí la verdad es que me da un poco de miedito.
Yo no la había oído nunca y también es muy interesante. Además, no tienes forma de escapar de ella, va a acabar acabando contigo. A ver, agradezco, aparte de no vivir en Japón, no ser guapa, la verdad, porque así no me va a atacar nunca la buena señora. Pero, jolines, vengativa, pero con todo el mundo, no solamente hacia un tipo o solamente hacia los hombres porque un hombre le hizo eso, no, hacia todos, ¿no?
Sí, sí, hacia niños pequeños y hacia jóvenes adultos. La verdad es que yo creo que este espíritu, esto lo suelo hacer más hacia hombres que hacia mujeres, pero vamos, que independientemente de edad, puede ser joven, niño, lo que sea. O sea, de igual manera te pregunta lo mismo.
Oye, Celia, no asustes a nuestros oyentes, que yo te conozco de verdad y no eres fea. En fin, yo no conocía esta historia, Alex, y me puse a investigar un poquito cuando me comentaste que la querías contar. Y el caso es que se originó en los años 70 y es muy curioso porque se fue extendiendo rápidamente a lo largo de Japón, cosa que antes no pasaba con las leyendas urbanas, que no salían del distrito escolar donde se contaban por primera vez, y se empezó a extender precisamente porque a finales de los años 70 en Japón fue cuando los niños comenzaron a ir a academias después de clase. Y estas academias pues a veces estaban en otro distrito escolar, entonces coincidían con niños de otros distritos, contaban la historia y la historia se empezó a extender. Entonces la historia de Kuchisake Onna es un poco un ejemplo de cómo se extienden las leyendas urbanas, porque se fue expandiendo hasta llegar a la televisión y también se contaba por teléfono. Entonces, esta historia da fe de que antes las leyendas se extendían menos rápidamente. Y de hecho, una vez que Internet llegó a su apogeo, es mucho más fácil que se extiendan. Y un poco esta historia se explica como la moraleja de que los niños tenían que tener cuidado, porque, bueno, como dice el profesor de la universidad Kokugakun, especializado en folclore moderno, y Kura Yoshiyuki, las academias comenzaban sus clases por la tarde y después los niños salían en tropel a la calle y debían regresar a sus casas de noche, con lo que veían un tipo de adultos que jamás habían visto hasta entonces. Mujeres con trabajos nocturnos, gente borracha como una cuba. La ansiedad que les provocaba pensar que quizás alguno de esos adultos podría hacerle daño se fue proyectando en la figura de Kuchisake Onna. Es decir, un poco servía como advertencia para que los niños no se acercasen a nadie extraño y tuvieran cuidado, y esa imagen quedó grabada en el imaginario colectivo. Y por otro lado, no sé qué os parece a vosotros, pero claro, en el mundo occidental hasta ahora nadie llevaba nunca mascarilla por la calle. Es decir, estamos empezando a llevarla ahora con todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, pero claro, en los países asiáticos y sobre todo en Japón, lo de llevar mascarilla por la calle es mucho más habitual, ¿no? Y yo creo que eso ayudó a que la leyenda se extendiera.
Sí, la cosa también con esta leyenda es que a esta mujer, aparte de tener mascarilla, se la caracteriza por tener el cabello negro y muy largo. En Japón, por lo general, muchas mujeres jóvenes de cualquier edad, pues es eso, que lo tienen liso, largo y negro. Entonces, claro, es como que cualquiera al final podría ser Kuchisake Onna, sinceramente.
Claro, porque es una forma de decirte que el peligro puede estar acechando en cualquier sitio, ¿no? Al final son rasgos muy comunes. Una situación muy común que puede ser la de llevar mascarilla, que a la vez sirve de una forma de refugio y de coraza para que el mal se refugie y no se deje ver en un primer momento hasta que uno ya lo tiene demasiado cerca.
Pues sí, a mí también esta leyenda como que me recuerda un poco a lo que nos decían a nosotros de pequeñitos, que era lo que si no sé quién te ofrece chuches por la calle, no las cojas, o que si un extraño te para en la calle. Sí, sí, en plan, claro, que si te encuentras con algún extraño que no le hables pues con cuchisa, que no, es un poco algo parecido, ¿no? Como que... Es que claro, como viene y te pregunta algo, pues como los niños son tan inocentes y tan pequeñitos, porque claro, esta mujer lo que pasa es que tiene la boca deformada, cortada y tal, pero el resto de su cara está normal. Entonces claro, por eso se hace tanto hincapié en que era muy bella. Entonces claro, los niños como son inocentes y no ven pues la parte mutilada, ¿no? Pues obviamente dirá sí, ¿no? Y claro, aparte, como son tan inocentes y tal, pues no dudan en responder a un extraño. Yo me acuerdo en Japón que hubo, no me acuerdo exactamente del año, pero hace bastantes años en Japón empezaron a haber muchas desapariciones de niños y tal, y se reunían en el gimnasio y el director les decía a todos, tenéis que ir en grupo a casa, el profesor los acompañaba a casa y cosas así, porque es que era bastante peligroso.
Sí, es que toda esta leyenda causó un verdadero fenómeno de histeria colectiva. Pero en fin, bueno, siempre en cada cultura se advierte a los niños de una manera, y eso es un rasgo bastante común, y es un rasgo común también de las leyendas urbanas, que suelen tener esa moraleja que nos alecciona y que viene a decir tened cuidado. Para nuestra próxima historia nos seguimos quedando en Japón, que bueno, como estamos viendo en este programa, es un verdadero productor de leyendas urbanas, y nos la va a contar Celia, así que Celia, te dejo con tu historia.
Mi historia es algo diferente a la de mis compañeros y va en relación a videojuegos. Me imagino que la mayoría ya conoceréis estas historias porque son dos. Y bueno, nos quedamos en Japón porque se dice que hubo un juego de Pokémon en el que cuando entrabas en el pueblo Lavanda, la música que sonaba en ese momento tenía ciertos picos de tonalidades que solamente los menores de 14 años podían escuchar, y que por eso mismo generó un montón de suicidios, porque esos picos, esos mismos picos, hacían que la gente tendiera a suicidarse, y se dice que hubo un incremento de suicidios y que incluso la compañía que elaboraba el juego llevaba un informe con fechas y con nombres diciendo todos los hechos que habían pasado. También se dice que por eso mismo es diferente la música que suena en el pueblo Lavanda en Japón, con referencia a la de Estados Unidos o la de Europa, que se comercializó un poco más tarde. Esto también hay que decir que luego se ha dicho que el incremento de suicidios en Japón es por todo el tema de la presión que supone el sistema educativo allí y la excelencia. Nunca, la verdad es que no lo sabremos, porque esto se supone que está algo oculto. La segunda historia va en relación al juego de Zelda, en concreto Majora's Mask. En teoría, cuenta la historia que un joven compró un juego de segunda mano de la Nintendo 64 a un anciano. El juego está algo desgastado y cuando empieza a jugar ve que hay una partida guardada bajo el nombre de Ben. Y el archivo está avanzado, pero no está terminado, no ha llegado al 100%. Y hay algunas cosas extrañas en ese juego. Se supone que el chico pensó que era una versión beta y entonces empieza a jugar. Pone el nombre de Link al personaje, pero durante el juego le llaman en todo momento Ben, a pesar de que él cambia el nombre. Sigue intentando borrarlo y sigue pasando lo mismo. Al final, tanto intentar borrarlo, aparece en algunos diálogos raros y la música empieza a sonar al revés. Y esta música sonando al revés hace que suenen como risas macabras, que se repiten una y otra vez, una y otra vez. Y entonces el juego se reinicia y aparece un nuevo archivo. Y en este archivo aparece Skull Kid, que es el antagonista de la historia, matando a Link de distintas formas. y al final, siempre en todas ellas, el personaje principal muere ahogado. El chico, asustado, corre a casa del anciano que le ha vendido todos estos juegos y para preguntarle y para devolverle el juego. Pero no hay nadie en la casa de este hombre. Pregunta a la gente que vive ahí y le dicen que sí, que un hombre vive ahí, pero que pocas veces va. Y que en esa misma casa, hacía unos años, había muerto un muchacho que se llamaba Ben y había muerto ahogado.
La verdad es que Celia es una historia tremenda, sobre todo, bueno, a mí siempre me perturba más la segunda, ¿no? Porque imagínate, pones el nombre y todo el rato te llaman por el nombre de Ben, tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? Y es una historia muy inquietante y da un poco cuenta de estas nuevas leyendas urbanas basadas en videojuegos que empezamos a ver en los últimos años, ¿no? Como por ejemplo la historia de los cartuchos perdidos en el desierto del juego de E.T., la película E.T., que resultó que al final no era una leyenda urbana, porque resulta que sí que hay 2 millones de cartuchos escondidos enterrados en el desierto, ¿no? Entonces, bueno, espero que lo que acabas de contar, tanto la de Pokémon como la de Zelda, realmente sean leyendas urbanas y no historias reales.
La verdad es que la de Zelda, a mí la primera vez que me la contaron, como decía, una persona que realmente estaba buscando ese cartucho, porque hay gente que busca ese cartucho para ver si es real todo esto y para poder experimentarlo por ellos mismos.
Sí, entonces, Celia, siempre el amigo del amigo, ¿no? Un amigo de tu amigo estaba buscando ese cartucho.
Sí, bueno, pero volvemos a lo que has dicho antes, que alguien que conoces, entonces, que son leyendas muy modernas, pero claro, igual que todas las que han contado mis compañeros, también en su momento serían modernas, pero se han ido evolucionando, avanzando y avanzando, y al final acaban convirtiéndose en algo diferente a lo que empezó siendo.
Sí, se trata de un elemento que está en continua evolución, porque es que, como hemos dicho, pertenece al folclore. ¿Y vosotros habéis escuchado estas historias que ha contado Celia o han sido completamente nuevas para vosotros?
Yo la verdad que no la había escuchado ninguna de las dos nunca. La primera me ha recordado mucho a cada cierto tiempo siempre salen como grupos que de gente que considera que cantantes pop o músicos que están teniendo mucho éxito en ese momento han hecho un nuevo single satánico, ¿no? Me ha recordado un poquillo a eso, a que hay algo oculto escondido en la música. Y la verdad que me llama la atención porque en folclore la música siempre tiene un poder muy importante, tanto para lo bueno, para que las cosas salgan bien como para los rituales. Entonces me ha recordado un poco a eso. Y la verdad que me ha resultado muy curiosa la historia de Ben, de ver cómo se adapta a la tecnología y al avance social el mundo de las leyendas urbanas y de los miedos que al final siempre son los mismos.
Sí, Benji, es que lo que dices de la música es completamente cierto, desde el flautista de Hamelin hasta el aserejé, que si lo pones al revés es algo satánico, ¿no? En fin, la verdad es que es muy, muy inquietante. ¿Y tú, Cristina, habías oído hablar de estas historias o son completamente nuevas para ti?
Pues la verdad, sí que las había escuchado de hace tiempo ya, porque lo del tema del videojuego de Pokémon y de la sintonía del tema La Banda, de Pueblo La Banda, también se comentó, creo que una vez vi en un vídeo donde hablaban, pues como ha dicho Benji, pues de ciertas canciones, como hay una canción que no sé si se llama Moody Sunday o no me acuerdo exactamente cómo se llama, que también decían que inducía al suicidio. En todo caso, yo esta en concreto, el Pueblo La Banda, no me la creo y me creo mucho más la explicación que ha dado Celia de que Japón es un país donde hay un alto nivel de suicidio porque la gente está como muy agobiada y muy sometida a un estrés tanto académico como laboral. Y luego la historia del videojuego y de Ben también la había escuchado hace mucho y también me parece bastante interesante porque creo que está muy unida a la cultura actual y es una leyenda urbana como muy de ahora, ¿no? Por ejemplo, como el hombre del saco, no sé. Eso, mi opinión, vamos.
Yo lo que habéis comentado del tema de la música, yo lo escuché sobre un disco de los Beatles, si mal no recuerdo, que si se ponía una canción al revés se escuchaban letras satánicas y tal.
Sí, Alex, y... estás hablando de Helter Skelter, ¿no?
Sí.
Yo lo recuerdo hasta con canciones de la oreja de Van Gogh. O sea, es como un...
sí.
Una mía. Cuestión recurrente, ¿no? La historia de la cultura popular.
Pues yo, a mí me gusta la oreja de Van Gogh y no sabía eso, ¿eh?
Sí, sí, pues creo que fue con Muñeca de Trapo cuando se lanzó, sobre todo creo que fue en Hispanoamérica. Hubo como un montón de revuelo porque se acusaba de contener como mensajes satánicos.
Jolín. No, sí, es que claro, ponemos una canción al revés y ya sabes lo que se escucha. No sé si lo hacen intencionadamente, pero a lo mejor yo creo que es más bien una casualidad. Pero bueno, a lo mejor no, no sé.
A ver, en el caso de Helter Skelter fue una casualidad, pero sí, fue muy oportuna porque Charles Manson dijo, bueno, puso Helter Skelter en los asesinatos estos de... Bueno, cuando mató a Sharon Tate, los asesinatos Tate LaBianca, pues puso con sangre Helter Skelter. Bueno, no fue Charles Manson porque él no estaba, pero sus secuaces. Y se popularizó la historia. Bueno, en fin. Vamos a pasar a nuestra última historia. Que, bueno, la voy a contar yo. Y es una historia que a mí me resulta bastante terrorífica porque es una historia que escuché muchas veces de niña. Y bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes la conocen, pero bueno, nunca está de más volver a contarla, porque a mí ya os digo que siempre me quitaba el sueño, siempre me resultaba muy, muy inquietante. Es la historia de una niña de unos 10 años que se tiene que quedar a dormir en casa con su abuela porque sus padres tienen una cena importante. Y bueno, pues se tiene que quedar con su abuela. Y eso, bueno, la pone muy contenta porque su abuela siempre le deja comer chocolatinas, palomitas, helados, lo que quiera. Y le deja ver la tele hasta tarde. Y precisamente es tarde y están viendo las dos la televisión cuando de repente cortan la emisión y saltan las noticias. Y dicen, un asesino internado en un psiquiátrico acaba de darse a la fuga. Por favor, extremen las precauciones. Cierren las puertas y ventanas y no salgan entrada la noche. Si le ven, llamen a la policía. Es muy peligroso. Esto hace que la niña y la abuela, acompañadas por el perro de la familia, Tommy, se pongan manos a la obra y comiencen a cerrar puertas, ventanas, asegurándolo todo con cerrojos. La abuela insiste en que la niña se vaya ya a la cama porque, bueno, se le queda mal cuerpo después de escuchar las noticias. Suben al piso de arriba, la niña se pone el pijama, se mete en la cama con el perro en la habitación porque el perro siempre dormía con ella. Y está en la cama intentando dormir cuando comienza a escuchar un ruido. Cloc, cloc, cloc. Asustada, se incorpora en la cama, pero el ruido para. Saca el brazo de la cama para buscar a su perrito, le acaricia en la oscuridad y el perro le lame la mano como siempre y eso pues la tranquiliza y se vuelve a dormir. Pero entonces, cloc, 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 y la niña se despierta. Es el mismo ruido, pero esta vez sonaba como más acelerado. Vuelve a sacar la mano de la cama y el perro le lame la mano, pero esta vez no tranquiliza a la niña, que no consigue dormirse. Cloc, 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 cloc. Cada vez más inquieta, se levanta de la cama sin encender la luz para ver qué era lo que producía el ruido. ¿Sería un grifo abierto? ¿Algo que estaba golpeando contra la ventana? En fin, se dirige al baño, enciende la luz y la visión que presencia hace que se ponga a gritar como una posesa. Era su perro, Tommy, en la bañera con un cuchillo atravesándole el pecho. Se volvió y en el espejo encontró un mensaje escrito con sangre que decía: no solo los perros lamen la mano. Bueno, seguro que algunos de vosotros ya la habéis escuchado, pero a mí siempre me resulta bastante inquietante, ¿no? Quizás porque, bueno, porque por desgracia o por fortuna, yo fui a un colegio que estaba muy cerca de un psiquiátrico y de hecho nos cruzábamos con pacientes del psiquiátrico comúnmente y yo le tenía bastante miedo a todo lo relacionado con los psiquiátricos. ¿La habíais escuchado ya vosotros? ¿Qué os parece?
Yo esta historia no la había escuchado, pero me imaginaba, en lugar del baño, pensaba que a lo mejor sería que la persona estaría escondida en el armario o algo así mirándola o algo por el estilo. Pero no lo había escuchado y la verdad es que da bastante mal rollo. Y sobre lo del psiquiátrico no me puedo imaginar salir del colegio y jolín, cruzarte con gente que está un poco mal. Pues la verdad es que acojona un poco, no sé.
Sí, Alex, era horrible, era terrorífico. Es que Celia te lo puede decir porque fuimos juntas a... Bueno, esto ya fue en los años de instituto, pero íbamos juntas a clase y Celia, a que lo pasábamos mal.
La verdad es que sí, no lo había pensado. Bueno, ahora como llevamos tanto tiempo encerrados, no lo había pensado y le acabo de mandar un mensaje a Alba diciendo no me acordaba ya de los locos. Yo sigo yendo mucho por esa zona y lo sigues viendo y no se da cosa. Porque, claro, están por ahí paseando, porque tienen libertad de movimientos y ahí están, vamos.
Ah, pero que los dejan salir a la calle y tal.
Sí, sí, a muchos sí, porque muchos están integrándose en la sociedad.
Ah, es que, no sé, me acuerdo luego de la película de Halloween, donde sale Michael Myers, y en el psiquiátrico me acuerdo que estaban todos como entre cuatro paredes metidos y que no sé, y en plan no podían salir, que no es lo mismo, pero me acabo de acordar.
No, Alex, es que la mayoría de las personas que están internadas en psiquiátricos suelen estar en régimen abierto. Y este psiquiátrico del que os hablamos, Celia y yo, además, es que está en el centro de la ciudad, o sea, en una zona bastante céntrica, no os penséis que está ahí apartado. Y la cosa es que nosotras, pues, cuando salíamos a correr en la clase de gimnasia, a veces nos los cruzábamos a los que salían a pasear a la misma hora. Y yo recuerdo una vez que persiguió uno a una compañera de clase gritándole Madonna, Madonna, y aquello fue famosísimo en el instituto. En fin, es que nos ocurrían unas historias tremendas.
Madre mía.
Pero bueno, el caso es que por eso a mí esta historia me daba tanto miedo, porque es que yo además tenía perro y dormía con el perro y yo decía, madre mía, como un día el que me chupe la mano no sea el perro. Y entonces pasé a dormir como completamente enrollada, como si fuera, yo qué sé, un burrito, ¿no? Completamente envuelta por la sábana. En fin, ¿qué os ha parecido la historia? ¿Qué os parece en general esto de las leyendas urbanas? ¿Creéis que, o sea, realmente os las creéis y os dan miedo o no?
En mi caso hay algunas que sí, pero hay otras que sí que parece que, por lo que hemos comentado el boca a boca, algunas están un poco exageradas. Por eso hay tantas versiones de leyendas urbanas, porque es que entre que se lo hice al primo, al hermano y al tío, es que al final se añade un montón de contenido y no se sabe cuál fue el origen, pero bueno.
Yo creo que hay muchas que tienen una base real. Yo incluso me acuerdo de hace unos años que se empezó a decir que alguien había entrado a una tienda y de repente se habían cerrado la tienda y lo habían secuestrado para venderlo y vender sus órganos. Ese tipo de historias sí que me producen un poco más de terror, cuando todo es como muy real y muy tangible y muy inmediato y cercano a nuestra realidad. Las historias en las que ya aparece un componente más sobrenatural me resultan menos impresionantes, aunque prefieran mantenerlas lejos. Y si se da el caso de un ritual como en la de Verónica, o en algunas otras, o en la leyenda japonesa que hemos escuchado, prefiero no acercarme. Me suelen producir como... suelo creer más o me suelen dar más miedo las que se centran en exponer una situación que podría llegar a ser real.
Ya, porque sobre el tema de tráfico de órganos, es que eso existe. Entonces, claro, te lo imaginas y te quedas un poco que te recorre un escalofrío, vamos.
Sí, es que lo del tráfico de órganos, se han escuchado muchas historias. También yo conozco la típica de que un chico conoce a una chica muy guapa, se acuestan y cuando se despierta está en la bañera rodeado de hielo y le han quitado el riñón. O también la otra variante, que se despierta y en el espejo pone con pintalabios bienvenido al mundo del SIDA. Porque no sé vosotros, pero yo crecí completamente obsesionada con el SIDA y con mi madre siempre diciéndome no cojas ninguna jeringuilla del parque, y también con lo de las drogas en las chuches que te daban los extraños en la puerta del colegio. A mi colegio nunca fue ningún extraño a distribuir chuches, pero en fin, las leyendas sobre el tráfico de órganos y el SIDA son bastante terroríficas y claro, es que eran problemas, bueno, son cosas que existen en la sociedad, ¿no? Y que dan miedo porque son reales.
Es que el tema que habéis comentado de que alguien te drogue y te haga algo malo, realmente sucede muchísimo. Hace años mi madre trabajaba en una discoteca cuando era joven y hubo el caso de una persona que era un chico que estaba allí de fiesta tomándose algo pues tan normal y bueno, le metieron una droga en la bebida, se lo llevaron fuera y bueno, según cuentan, de verdad le habían quitado un riñón. Y además creo que este chico murió, porque no es aquello que te lo quitan, te operan y te cierran y te dejan bien, no, del palo te lo quito y te dejo ahí tirado. O sea, que realmente parece una tontería, pero como que en los años 80-90 esto parecía que sucedía más, o al menos era más visible que ahora.
Bueno, existía una leyenda que yo me acuerdo de haberla leído en algún sitio de adolescente, que te prevenía de no viajar solo porque se conocían casos de hombres o de mujeres que habían salido de fiesta, habían viajado solos, habían conocido a alguien, se habían ido al hotel y habían despertado al día siguiente, no recordaban lo que había pasado y habían despertado con el cuerpo cosido como si les hubiesen quitado órganos. Entonces creo que este tipo de temas ha dado durante varias décadas para muchas historias. Porque al final es una realidad que está oculta, pero que se conoce. Y claro, al final es una cosa que da mucho miedo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es que venga de hace tantos años y que siga en nuestra sociedad presente y tal, lo del tema de no beber de una copa que no es tuya, no sé qué, y cosas así. A mí me llama la atención. Yo no soy una persona que salga de fiesta cada fin de semana, pero no sé, como que es que a veces te asusta un poco que por un descuido de mirada que te metan algo en la copa y que te pase algo. Por eso también yo creo que siempre nos dicen que tenemos que ir con amigos o ir acompañados, porque es que si no, saber qué te va a pasar. Que aunque seamos adultos y tal, por muy adulto que uno sea, cuando alguien te quiere hacer algo malo y tal y lo desconoces, es que poco te puedes defender. Por eso, claro, como siempre nos aconsejan que vayamos con amigos y que nos cuiden o viceversa, ¿no? Y también aparte, Carolina, mi mejor amiga, que estuvo en un programa aquí con nosotros, que espero que vuelva pronto, esto yo a lo mejor es que soy un poco tonta y no lo sabía, pero es que mi mejor amiga me contó que en Salamanca, donde ella estudia, se fue con sus amigos de fiesta y tal, y le dieron como una botella de agua o lo que fuera, y como que me dijo que siempre hay que tener cuidado, obviamente, en esos sitios, porque, claro, a ver si te meten algo. Y me contó el truco, que seguro que todos lo sabéis ya, ¿no? Pero que mirar bien si la cosa esta que tiene la botella, que tiene como un seguro, ver que está, que no se ha manejado de ninguna manera, que si puedes abrir la botella con dificultad es que nadie ha metido nada y nadie ha tocado nada ni nada, pero si la abres muy fácilmente sin que suene ese clic tan típico de las botellitas, es que te han metido algo. Y entonces la verdad es que asusta mucho que es que la gente intente drogar y hacer cosas malas a los demás, porque es que no entiendo por qué nuestra sociedad ha llegado a este punto, la verdad. Pero bueno.
Sí, Alex, es que además hay historias que son verdad, o sea, pasa con bastante frecuencia que a alguna chica le metan rotinol o burundanga, esta droga que hace que hagas todo lo que te mandan en una copa, en una discoteca, y que la violen. O sea, es algo que por lo menos yo he escuchado con bastante frecuencia, y no digo ya no digo ya como leyenda urbana, sino como noticia, y es Rohypnol, no Rohypnol, perdonadme, he estado ahí un poco despistadilla. En fin, el caso es que las leyendas urbanas, como vemos, se van actualizando y van incluyendo elementos más propios de la sociedad en la cual se cuentan, ¿no? Además de adaptarse a los países, como hablábamos con lo de Bloody Mary o María Sangrienta, Verónica, de Benji, y también con lo que me comentaba Celia de los videojuegos, yo también he escuchado muchas veces el caso de que si veías, si jugabas a Pokémon o veías Pokémon, Pikachu, cuando Pikachu emite electricidad, ¿no? O se mueve muy deprisa, he oído que, bueno, que provocaba ataques de epilepsia. Y con la música, como comentábamos, hay multitud de historias, ¿no?
Yo también escuché lo de la epilepsia. Creo que aparte de esta ser incluida en los juegos, creo que era más bien que era que los niños pequeños veían la tele y por los colores tan brillantes que habían, pues por eso, lo de los ataques de epilepsia y tal. Entonces no sé cómo lo hicieron, pero la cadena dijo que tenían que editar los capítulos y tal y reducir el brillo, porque es que claro, cuando había tantos casos de esto, pues uno se queda un poco... Y también otra cosa, creo que sobre el tema de los videojuegos había escuchado que en juegos de Mario Bros, en juegos de Sony, con Pokémon incluido, como que podías meterte, hackear alguna cosa o hacer algo raro, y había como laberintos, que es que eso era, no era contenido infantil, era como contenido adulto.
Yo, Alba, en cuanto al tema de la música que has comentado, cuando antes me he referido a una canción que inducía al suicidio, me refería a Gloomy Sunday, que es una canción que creo que data de los años 20-30 y que mucha gente cuando la escuchaba se suicidaba. Es decir, que sí que es cierto que está comprobado que esta canción tiene como una especie de patrón musical que induce a una tristeza. Entonces, a ciertas personas que sí que están predispuestas, se dice que normalmente a veces es la última canción que han escuchado antes de suicidarse. Y es un tema bastante interesante que también juega un poco entre lo que sería una leyenda urbana y lo que sería al final algo real, ¿no? Algo que ha sucedido o por lo menos tiene una base real. O sea que esto igual daría para un día comentarlo con más calma.
Sí, desde luego, Cristina, es muy interesante y me has dejado mal cuerpo. Yo ahora no quiero escuchar esa canción, no quiero escuchar esa canción. Pero realmente está demostrado científicamente que hay patrones musicales, ¿no? que provocan alegría, que inducen a la euforia, la alegría, el optimismo, mientras que hay otros que resultan un poco depresivos, ¿no? Todos tenemos canciones que nos ponen de buen humor y canciones que nos ponen tristes y quizás, bueno, habría que investigarlo con más profundidad, lo que dices tú de Gloomy Sunday, porque desde luego es muy interesante pensar que una canción pueda provocar suicidios y que haya una parte que está documentada científicamente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es un tema bastante... Fue bastante polémico y es una canción muy comentada y muy... Yo la he escuchado, ¿eh? Es una canción tipo blues. A mí no me parece especialmente triste, pero bueno, al final yo creo que también tiene mucho que ver con el estado de ánimo de la persona. Pero sí que estaría muy interesante porque como esta canción hay bastantes de las que se ha hablado y la verdad es que hay cierto paralelismo, ¿no? entre la melodía y lo que te puede llegar a provocar a nivel anímico, no sé.
Sí, sí, completamente, ¿no? De hecho, también ocurre con libros, por ejemplo, se comenta, bueno, el libro El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, que además es que es una de mis novelas favoritas, está prohibido o ha estado prohibido en multitud de institutos a lo largo de todo Estados Unidos. De hecho, es el libro más prohibido en los institutos de Estados Unidos porque ha habido varios asesinos en serie que han dicho que era su libro favorito. Y yo os digo que yo lo he leído, no sé, igual lo he leído 10 veces y no tiene nada que te induzca a hacer nada negativo. Pero claro, como ha dado esta casualidad, pues también por eso ha sido tan prohibido, ¿no? Lo que quiero decir es que en las leyendas urbanas y en esta clase de historias que se van propagando y que a veces la gente se llega a creer hasta el punto de prohibir ciertas cosas, como ocurre con este libro, pues hay un elemento de repetición, de querer creer, ¿no? Que al final hace que algunas cosas que son ciertas se conviertan en leyenda o que cosas que nunca han sucedido se tengan por ciertas.
Sí, tienes razón, y además hoy en día la cultura popular que existe como que contribuye mucho a todo esto, porque antes el boca a boca ayudaba muchísimo, pero hoy en día como que nos nutrimos casi de todo esto gracias a internet, e incluso estaba pensando en todo momento cuando hablabais de las canciones, el capítulo de Los Simpson en el que si ponías la canción Marcha Atrás decían alístate a la Marina, como la propia leyenda le sucede en otros lugares y entonces hace que se acrecente la otra, entonces toda esa bola que se crea me parece súper interesante también. No sé a vosotras qué os parece.
Sí, sí, Celia, totalmente. Estoy de acuerdo contigo completamente. Es que yo también me acuerdo del capítulo ese de Alístate en la Marina. Y también en Los Simpson también aparece lo que contábamos de la epilepsia con los dibujos animados japoneses en el viaje a Japón que hace la familia Simpson, que sufren todos ataques epilépticos hasta terminar el capítulo con unos dibujos japoneses. O sea, que realmente esos elementos del folclore moderno llegan a pasar a la cultura pop y a los productos que consumimos. Y con lo del Guardián entre el Centeno, a ver, quería decir que no es exactamente que el libro esté prohibido. A ver, el libro es lectura obligatoria en muchísimos institutos de Estados Unidos, pero también es un libro que muchos institutos de Estados Unidos, a pesar de ser lectura obligatoria, han decidido sacar del programa por si acaso. Es decir, no es que esté prohibido el libro, tú puedes ir a cualquier librería y comprarlo, pero pasa esto de que algunos institutos lo sacan del programa porque no quieren que los niños lo lean. En fin, está claro que las leyendas urbanas tienen elementos comunes y se integran en nuestra cultura de una manera sorprendente, y no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que hay muchas más leyendas urbanas que merecen la pena que contemos por aquí, ¿no?
Pues sí, porque yo te diría que igual una queda también para un capítulo entero es la de Slenderman, que al final es una leyenda urbana comúnmente llamada creepypasta, porque es como muy de adolescentes de 13-14 años de internet y que dio lugar a temas tan oscuros y tan macabros como el intento de asesinato de una niña por parte de dos compañeras que decían que habían visto a Slenderman y que les había mandado asesinar a otra chica. Entonces, por ejemplo, esta figura en concreto, yo por ejemplo creo que es súper interesante y que también podríamos comentarla.
Pues sí, Cristina, la verdad es que a mí Slenderman me encanta la historia y creo que da para un programa entero dedicado a estas historias creepypastas.
Pues sí, la verdad que yo creo que como hay incluso un documental, hay un juego, creo que era del Slenderman, que salió hace unos cuantos años, que tenías que jugar y en cualquier momento te podía aparecer. O sea, era un videojuego que en realidad era una caca, porque tú sabías que ibas a morir sí o sí, porque en algún momento iba a aparecer el Slenderman. Era a ver cuánto rato puedo estar sobreviviendo a este juego. Pero, jolín, o sea, de una historia de internet o incluso, por ejemplo, de la ballena azul, que también es como una leyenda urbana, es como entre realidad y ficción y la cantidad de cosas que surgen alrededor de esto, ¿no? Es impresionante cómo la mente colectiva puede llegar a mimetizar, a incorporar a la vida este tipo de leyendas, no sé.
Sí, desde luego lo es, e internet está lleno de esta clase de juegos, como los predictores de cuándo vas a morir y demás. Y bueno, quizás algún día podamos dedicarle un programa también a eso.
Yo sobre el tema que estabais comentando de Slenderman, algo parecido es el tema de la serie de manga Death Note. Como tuvo tanta repercusión y tal, creo que en Japón y en Estados Unidos y en todo el mundo en general, pero especialmente en Japón y Estados Unidos, pues es que hubo muchos casos donde había niños, adolescentes que literal que se compraban una Death Note o se la montaban ellos o algo así, y que se creían tanto que funcionaba que literalmente apuntaban el nombre de enemigos, compañeros, gente que les hubiera hecho cosas, bullying, lo que fuera. Y no estoy muy segura, pero creo que en Japón de verdad que llegó a haber una muerte o algo así por el tema de la Death Note, porque la gente se lo tomó bastante en serio.
Bueno, sí, yo es que había oído hablar de esto porque es que de hecho un amigo mío del colegio tenía una Death Note y apuntamos el nombre de nuestros enemigos y no ocurrió absolutamente nada ahí. Leyenda urbana comprobada y falsa. En fin, está claro que el tema de las leyendas urbanas da para mucho y le vamos a dedicar muchos más programas o por lo menos algún programa más. Porque a mí me encanta y creo que hay mucho que contar y que lo que comentaba Cristina del mundo creepypasta es un filón entero, un filón enorme para explorar. Muchas gracias por estar. Quiero daros las gracias aquí a Benji, a Celia y a Cristina. Muchas gracias por estar y ahora vamos a pasar a comentar nuestra sección de cine, que precisamente vamos a comentar la película de leyenda urbana que está basada en este mundo de las leyendas urbanas. Así que me despido de vosotros. Muchas gracias, Benji.
Gracias, Alba.
También gracias a ti, Celia.
Gracias, Alba.
Y a ti, Cristina, muchas gracias.
Gracias a ti y buenas noches a todos.
Buenas noches y muchas gracias por contarnos los tres estas historias tan, bueno, interesantes e inquietantes. Así que nos quedamos Alex y yo para comentar la película Leyenda Urbana. Y seguimos con el Kill Club. Esta noche vamos a hablar de una película que precisamente va muy en sintonía con el programa que hemos tenido hoy de leyendas urbanas y a la cual pertenece la leyenda urbana que hemos contado al inicio. Se trata de Leyenda Urbana, Urban Legend, de 1998. Es una película estadounidense dirigida por Jamie Blanks y con guion de Silvio Horta, protagonizada por Jared Leto, Alicia Witt, Rebecca Gayhar, Michael Rosenbaum, Joshua Jackson, entre otros. Y bueno, que también sale el famoso Robert Englund. En fin, es una película que pertenece un poco al género de slasher, de terror noventero, de asesinos en serie con protagonistas más o menos adolescentes porque transcurre en un campus universitario. Bueno, a mí es una de las películas que desde niña me ha gustado siempre más porque me gustan mucho los slasher noventeros y creo que es una película que merece la pena, ¿no, Alex?
Efectivamente, Alba, a mí esta película se me ha hecho bastante entretenida y la verdad es que me ha dado como un aire a la película de Sé lo que hicisteis el último verano y a la película de Scream, porque se desarrolla entre jóvenes y hay unos asesinatos, no se sabe quién es el asesino y me da, más bien, me tira más a Sé lo que hicisteis el último verano.
Qué curioso que hayas dicho eso, Alex, porque precisamente creo que el guionista es el mismo, bueno, el productor es el mismo que de Sé lo que hicisteis el último verano. Son películas de la misma época, es decir, Sé lo que hicisteis el último verano es del 97, Leyenda Urbana es del 98 y Scream creo que es del 96.
Efectivamente.
Sí, del 96. Y es que además Joshua Jackson aparecía en Dawson Crece de Kevin Williamson, que es el guionista de Scream.
Scream. O sea, sí.
Está todo conectado y todo bebe todo bebe de Scream y todo bebe de un mismo ambientillo que había ahí. Además, luego Joshua Jackson sale en Scream 2. Todo está conectado. Todo está conectado, Alex. ¿Puedes contarnos un poco de qué trata la película?
Bueno, pues la película arranca con una de las leyendas urbanas que hemos comentado al principio del programa y después de la primera escena pues vemos que la película se desarrolla en un campus universitario donde empiezan a ocurrir, bueno, se nos presenta el grupo de amigos y tal y empiezan a haber asesinatos y homicidios bastante fuertes. Una de las escenas que más llama la atención de esta película, a mi parecer, es la escena donde un chico del grupillo de amigos, pues al final por manos del asesino es colgado, y me recuerda bastante a la primera escena de la película Scream, donde curiosamente Drew Barrymore se pensaba que iba a ser la protagonista, pero al final fue otra persona. Y la verdad es que, como hemos comentado, está todo bastante conectado. Estas escenas se me han hecho bastante curiosas. Y bueno, entonces en esta película se nos presenta la protagonista Natalie, que al ver estos homicidios y asesinatos y tal, empieza a notar como un patrón repetitivo, en el sentido de que estos asesinatos que se están produciendo tienen que ver con leyendas urbanas, o más bien son recreaciones de leyendas urbanas. Entonces, claro, el campus de universitario de la película al final es que se transforma en un juego de vida o muerte, porque el asesino está acechando a todos nuestros protagonistas. Y entonces nuestra protagonista Natalie tiene que intentar descubrir la identidad del asesino, perdón, y desvelar qué está pasando. Un poco como Scream, como hemos comentado.
Sí, se parece mucho a Scream en ese sentido, y también a Sé lo que hicisteis el último verano, por algo que no vamos a decir porque sería un poco un spoiler. Y bueno, queremos que nuestros oyentes, aquellos que no hayan visto la película, puedan verla sin tener ninguna pista, ¿verdad, Alex?
Efectivamente, Alba. También otra cosita que te quería comentar es que uno de los personajes de la película, creo que un chico que se llama Parker, recibe, mientras está haciendo una fiesta en su casa y tal, que es típico de estas películas de terror de slasher, donde siempre hay fiestas universitarias, cosas así, donde se reúnen muchos jóvenes y donde normalmente se oculta el asesino, ¿verdad? Bueno, pues básicamente este chico, Parker, recibe una llamada. Y me hizo bastante gracia porque en la llamada el asesino le dice: vas a morir esta noche, que me parece una clara referencia a Scream, otra vez.
Y sí, luego aparte. Sí, totalmente.
Uy, perdón. Sí, efectivamente, es que le dice tal cual lo que dice Ghostface. Entonces, claro, es que se me había cruzado por la cabeza. Luego, aparte, también he notado que, como tú has dicho, sale Robert Englund, que Robert Englund es el que encarna a Freddy en la saga de Pesadilla en Elm Street, y me pareció bastante curioso también.
Es que es muy curioso porque además hace un personaje muy diferente a Freddy Krueger. No es nada creepy. Es como, bueno, pues es un profesor especializado en leyendas urbanas y no es Freddy Krueger, ¿a que no, Alex?
No, que va, para nada. Es un personaje totalmente normal, entre comillas. Pero sí, es que desempeña un papel totalmente diferente en una saga.
En una saga similar, pero un papel diferente.
Efectivamente.
Otra cosa que me resulta muy curiosa es que el asesino esta vez no lleva máscara. No le vemos la cara porque se protege precisamente la cara con una capucha peluda y grande de una parca, de un abrigo de invierno. Y este elemento ya aparecía en Sé lo que hicisteis el último verano, de 1997, porque el asesino llevaba un chubasquero amarillo. Es decir, al contrario que en Scream, donde Ghostface lleva precisamente esa cara de Ghostface, aquí el asesino va a cara descubierta, pero tapado por el abrigo. Y eso me ha resultado curioso.
Sí, iba a decirte exactamente lo mismo, de verdad, que es que el asesino en esta película es como el asesino de ese lo que hicisteis el último verano, porque es que no me acordaba muy bien, y es que luego he ido a buscar a ver si a ambos no se les veía la cara, les tapa una sombra negra, ¿no? Y efectivamente es igual.
Sí, negra, que me he equivocado, que el chubasquero es negro y no amarillo.
Sí, no te preocupes, no pasa nada, pero eso, que es que a ambos asesinos se les tapa la cara con una sombra negra. O sea,
sí, eso es.
Sí.
Y luego también destaca la fuerza sobrenatural del asesino, porque en estas películas, es bastante frecuente que el asesino tiene una fuerza no justificada y bastante sobrenatural. En este caso es que es increíble, porque cuando coge a Damon, que es el personaje interpretado por Joshua Jackson, en fin, es que Joshua Jackson mide 2 metros y lo coge y lo levanta del cuello. Y es bastante llamativo, ¿no? Porque, en fin, no está muy justificada esa fuerza, que no.
No, la verdad es que en este tipo de películas parece que el asesino es que, aunque le intentes matar y tirarle por una ventana, sigue sin morirse. Siempre al final hay alguna escenita donde se enseña que no has matado al asesino y se prepara otra saga, vamos.
Eso es. En este caso, como en toda buena leyenda urbana, hay un giro y luego hay otro giro más final. O sea, es que tiene giro y de giro. Y de hecho hay segunda parte y no está mal la segunda parte, a mí me gusta. Bueno, es que a mí esta saga me gusta mucho, pero que no está nada mal. Y lo curioso de la película no es ya el tema de que sea un slasher noventero, ¿no? Porque eso es bastante típico. Sino que lo curioso es que los asesinatos se producen en forma de leyendas urbanas. Es decir, todos los asesinatos recrean una leyenda urbana. Por ejemplo, hay uno que ocurre bastante al principio y por eso, bueno, pues lo voy a contar, que es que la compañera de habitación de Natalie, la protagonista, siempre trae chicos a la habitación y siempre está ahí, bueno, pues teniendo relaciones sexuales con ellos y haciendo mucho ruido. Entonces, y Natalie ya directamente entra con la luz apagada, en plan, perdón, 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 se mete en la cama y se pone en los cascos. Y una noche pasa eso, ella deja la luz apagada, perdón, 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 están ahí los gritos. Y los gritos esta vez no son por el sexo, sino porque están asesinando a su compañera. Entonces, ahí se está recreando una leyenda urbana, porque esa leyenda urbana yo la había escuchado, ¿no? Y, en fin, que tendría que haber encendido la luz. Y todo el rato vemos que el asesino está reproduciendo leyendas urbanas y eso es bastante importante en lo que es la trama de la película.
Efectivamente, Alba, la escena que acabas de comentar, la verdad es que a mí me dio muchísima, muchísima angustia, porque es que imaginarte que estás, yo qué sé. De hecho, la chica que comentamos, que la compañera de Natalie, que es gótica, se nota bastante, porque creo que en la película llegan a decir que la mitad de su habitación estaba pintada de negro. La chica estaba básicamente con su ordenador chateando con otro chico que ya creía que era un chico del campus, lo que fuera, y la gracia es que le pregunta ¿dónde estás? Dice, detrás de ti, lo típico de estas películas. Y entonces aparentemente desconecta el sistema de electricidad o lo que fuera y ya la empieza a pues, hacer lo que hacen los asesinos. Y claro, luego llega Natalie, como tú dices, pues es... Es que claro, se piensa que está con otro chico o alguna cosa y es que no enciende la luz. Y lo que más cosita da es que luego nuestra protagonista se levanta tan tranquila y luego ve en la pared con sangre pintadas unas palabras bastante escalofriantes, sinceramente.
Sí, sí, no vamos a revelarlo todo porque, bueno, queremos dejar aquí a nuestros oyentes con la intriga. Y para terminar, Alex, ¿tú les recomendarías esta película a nuestros oyentes o no?
Yo esta película sí que la recomendaría porque es bastante entretenida para pasar una tarde y tal. Y la verdad es que la saga Urban Legend me ha llamado bastante la atención, que es que hay tantísimas leyendas urbanas que es para hacer muchísimas, muchísimas películas. Y en los giros que da esta película de verdad que te impactan y no te lo esperas. Yo al menos no me los esperaba para nada.
No, es que el giro final está muy bien, no lo vamos a contar porque realmente está muy bien y no te lo esperas para nada al principio. Algunas de estas películas, de estos slashers noventeros, pecan de que ves venir quién es el asesino, pero un poco como ocurre con Scream 1, aquí no te lo esperas. Y bueno, a mí también me parece una película muy recomendable, Alex. Creo que no es exactamente de estas películas que luego te dan pesadillas, porque al final es un slasher y pues se resuelve, sabes quién es el asesino, pero sí que es una película muy entretenida y muy fácil de luego revisionar.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alba. Es para verla una, dos y tres veces, vaya.
Bueno, pues hasta aquí nuestra recomendación de esta noche, Leyenda Urbana de 1998, que la verdad es que es una película que, como dice Alex, se hace muy entretenida. Y nada, Alex, muchísimas gracias por traernos esta película aquí hoy.
Muchas gracias a ti, Alba. Se me hace súper divertido comentar películas contigo.
Y la verdad es que comentar películas es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida y estoy encantada de poder hacerlo contigo y con el resto de colaboradores aquí en el Kill Club. Y muchas gracias a nuestros oyentes por estar aquí una semana más y por escucharnos. Y nos vemos en el Kill Club. Thank you.
Dasikao Kafe Machine.